Subí el volumen de la radio. Agarrá los lápices, anda a buscar el cuaderno. Si querés, ponete el guardapolvo. Ya llega la maestra a la radio para acompañarte en casa. Seguimos educando en primer grado.
Buen día, chicos, chicas y toda esa familia reunida alrededor de la radio. ¿Cuántos serán? ¿Quiénes serán? ¿Cómo estarán? Sí, bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Y por supuesto, la profe Martí, que es la que sabe de todo esto. Hola, Martí, ¿cómo estás?
Hola, Flor, ¿cómo estás? Buen día a todos y todas los que nos están escuchando.
Escúchame, Martí, ¿tenés en tu casa un marcador celeste?
Creo que sí, puedo buscar, sí, seguramente tengo.
¿O tenés una tela blanca que no estés usando, que es como un trapo?
Tengo una sábana ahí vieja que me parece que la puedo jubilar.
Perfecto.
Ya.
Perfecto, ¿y tenés tijera?
Sí, tengo tijera.
¿Y algo para pegar, un cita scotch, una plasticola, algo así? Sí. Bueno, atención, porque como falta poco para el 25 de mayo, y es 21.
Falta poquito.
Poquito a poquito, es el lunes que viene. Vamos a invitarte a festejarlo desde casa haciendo que tu propia escarapela con lo que haya en tu casa. Y entonces la vas a pegar en la puerta de tu casa para avisarles a todos que estás participando de Seguimos Educando. O sea, usás materiales reciclados, botellas de plástico, cartones, papeles, marcadores, bueno, lo que tengas. Capaz tenés témpera, hilo, botones, lo que haya en tu casa, no compres nada, ¿eh? Lo que haya en tu casa, si te sale de un color más azul, sí, no pasa nada. Lo que haya en tu casa,
bien,
no hay ningún problema. Y la pones en la puerta cuando la tengas lista, ahí, o en la ventana, o en un balcón, donde puedas. Y la compartís, pones la foto y la pones en seguimos.educando@educacion.gob.ar o la pones en las redes con el hashtag compartí tu escarapela. O sea, la pegas en algún lado de tu casa, fotito, y la mandás a seguimos.educando@educacion.gob.ar o hashtag compartí tu escarapela, y ahí vemos qué estuvimos haciendo yo también en estos días preparando para el 25 de mayo y el festejo de la Revolución de Mayo. Y prepárense porque también mañana,
¿qué pasa?
También
mañana, un montón de cosas estamos diciendo.
Quiero que tener audios de alguien que nos esté cantando el himno, preparándose en la semana de mayo, preparándose para el Día de la Revolución.
Algo que tiene que pasar sí o sí.
Sí
mañana.
O sí. Así que por audio nos mandan 11-2512-0896. 11-2512-0896. Pero hoy, alguien más nos mandó mensaje, fíjate.
Hola, ¿cómo están? Nos hace muy buena compañía. Escuchamos todos los días con mis niñas. Tengo una que concurre a primer grado y otra a sexto. Muy buena la producción. Y un saludo desde Locopué.
Primaria. Ciencias sociales.
Así es, conocimiento del mundo.
Ay, 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 ay.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué estuviste hablando vos hasta recién, que se viene ya prontito?
No podemos hablar de nada más que de la Revolución de Mayo.
Así es, la Revolución de Mayo, que lo recordamos hace tantos años en nuestro país, ¿no? ¿Quién no se acuerda? Yo, por ejemplo, yo me acuerdo de mis actos de jardín de infantes, de nivel inicial y de primaria el 25 de mayo.
Era del 25 de mayo que los pastelitos, las empanadas que te vestían
de pregones, sí, o que te pintaban la cara con corcho quemado.
Yo actué de negra Tomasa.
Yo también.
¿Sí?
Y tengo una foto, sí, que no estaba contenta por el pegote que tenía en la cara.
Ah.
No tenía problema con el personaje, pero no me gustaba que me hayan ahí pintarrajeado todo así la cara con esa cosa que me picaba. No me gustaba. Pero bueno, sí, todas y todos nos acordamos de algún acto.
Sí.
A los chicos y a las chicas de primero les quedan un montón de actos por delante.
Sí,
¿no? Sobre el 25 de mayo y sobre otras efemérides de nuestra historia.
Ajá.
Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre el 25 de mayo.
A ver.
Así es. Y vos recién dijiste Revolución de Mayo.
Sí.
¿Qué es esa palabra? Porque la decimos un montón, la escribimos, la vemos en el almanaque, la dicen en la televisión, la dicen en la radio, en la tele. ¿Pero qué significa?
Para mí es algo así como ¡Que cambie todo! ¡Que cambie todo! ¡Revolución! ¡Ah! Así, por ejemplo, sí. Si yo entro a la habitación y digo revolución, hay que tirar todo.
Por el aire.
Pero púfate. Si está todo tirado, revolución es ordenar todo.
Ah, pero ¿así rápido o despacito?
No, así.
Así. Así gritando.
Sí.
Si no, no es revolución. No es una cosa así tranquila.
No.
Mi tiempo.
Eso es, hay que cambiar algo. Revolución es...
Me gusta cómo estás pensando esto. Me gusta. ¿Pero qué te parece
si
escuchamos a alguien que sabe mucho de este tema y que nos cuente un poco sobre la revolución?
Ah, ¿como un historiador?
Como un historiador.
Muy bien, el historiador Gabriel Miglio. A ver qué dice.
Para entender por qué hubo una revolución en mayo de 1810, tenemos que tener clara una cosa. Antes de la revolución, no existían los países hispanoamericanos que existen hoy. Por ejemplo, Argentina. Había un imperio español que se extendía desde el sur de lo que ahora es Estados Unidos hasta Buenos Aires. La cabeza de ese imperio era España, que no era otro país, como ocurre ahora, sino que era la metrópoli, la capital, el centro de ese imperio. Ahí estaba el rey. Cualquier cosa que pasaba en España repercutía en el resto del imperio. Una revolución por un hecho que ocurrió en España en 1808. Napoleón Bonaparte, que era emperador de Francia, invadió el país, obligó al rey Fernando VII a abdicar y lo mantuvo prisionero. Después, Napoleón nombró a su hermano, José Bonaparte, como rey de España. Pero los súbditos españoles no aceptaron esa designación, la consideraron ilegítima y se negaron a obedecer a José. De acuerdo a cómo se pensaba en la época, dijeron: el rey es rey porque la soberanía le llega de la siguiente manera. Dios se la da a los pueblos y los pueblos se la dan al rey. Bueno, si no hay rey porque está preso, la soberanía vuelve a los pueblos. ¿Qué son los pueblos? Las ciudades que forman el imperio. Entonces, por ejemplo, la ciudad de Valencia formó una junta que cuidaba su soberanía hasta que volviera el rey. Lo mismo hizo Madrid, lo mismo Barcelona, lo mismo Toledo, y así sucesivamente. Esas juntas se reunieron en una junta central, en Sevilla, y cuando llegaron las noticias a América, la población allí se mantuvo fiel al rey preso y obedeció a esa junta central.
Vení, mirá eso.
Sin embargo, en 1810, los franceses triunfaron militarmente y conquistaron todo el territorio español. La Junta Central se disolvió. Entonces, algunas ciudades americanas decidieron hacer lo mismo que se había hecho en España, es decir, formar juntas, porque la soberanía volvió a ellas. Por eso, Caracas, Bogotá y Santiago de Chile hicieron revoluciones que sacaron a sus autoridades y formaron juntas de gobierno. Eso es también lo que se hizo en Buenos Aires en mayo de 1810. Cuando llegaron las noticias de España, algunos vecinos empezaron a pedir que se tomaran medidas. El Cabildo, que era la municipalidad colonial, decidió convocar un cabildo abierto, es decir, a una asamblea en la cual los vecinos discutían qué hacer ante una emergencia. Y se convocó para eso a lo que se llamaba la parte más sana de la sociedad, es decir, a la élite de Buenos Aires.
Se enfrentaron dos posiciones: los que querían que siguiera gobernando el virrey como hasta entonces, y los que querían destituirlo y nombrar en su lugar a una junta de gobierno integrada por vecinos de la ciudad. Estos últimos movilizaron gente para que los apoyara, que impidió a algunos partidarios del virrey que pudieran acceder a la discusión. Y ganaron el debate. En el cabildo abierto se decidió que el virrey terminaba sus funciones. Pero Baltasar Hidalgo de Cisneros, el virrey, logró negociar el 24 de mayo la formación de una junta que estaba encabezada por él mismo. Eso no conformó a la mayoría de los impulsores del cambio de gobierno, que el 25 de mayo acudieron al cabildo para quejarse y obligaron al virrey a renunciar. Asumió entonces un nuevo gobierno, la que fue llamada más tarde...
¡Uy, cuántas cosas!
¿Viste? Un montón para charlar tenemos.
Un montonazo.
Un montón. Algunas cosas las habíamos empezado a charlar ayer.
Sí.
¿No? ¿Te acordás? Como por ejemplo esto de... ¿Qué pasaba con España? ¿Por qué era tan importante España para todos y todas las personas que vivían acá?
Yo lo que me acuerdo es que era como que nuestro presidente era el rey de España.
Exacto.
Pero no se decía presidente. Y el vice, que en realidad era virrey,
sí,
era el que estaba acá.
Era el que estaba acá, muy bien, es cierto. Bueno, eso es lo que pasaba en ese momento, ¿no? Había reyes que tenían un montón de poder y querían cada vez más y más tierras, ¿no? Para tener más poder y más dinero. Bueno, no era dinero en ese momento porque se manejaba con el oro, con la plata, con metales preciosos, pero como para tener más poder, vamos a decir, sí, dinero.
Sí.
Y entonces invadían cada vez más tierras para tener más lugar donde tener gente que trabaje para ellos.
¿Eso es que tenían esclavos?
Tenían esclavos, por ejemplo, sí, tenían esclavos, pero también pasaba esto, tenían estas tierras, ellos estaban allá en España, lejos, y sin embargo acá todo el mundo seguía las órdenes del rey que está allá súper mega archi lejos.
Rarísimo.
Rarísimo eso. Pero bueno, ¿qué empezó a pasar en Europa? Había guerras también y peleas entre los reyes y los diferentes imperios que eran estos espacios tan enormes de tierras que pertenecían a estos reyes.
Ah, ahí España está en Europa.
España está en lo que ahora conocemos como Europa.
Claro.
Sí. Uh-huh. Y entonces el rey Fernando cae preso. Bueno, cae preso, no, lo apresan, ¿no? Lo llevan preso.
¿Por qué?
Lo llevan preso por estas disputas que había, por estas peleas que había entre
como que
estos imperios.
Como que ganó otro.
Ganó otro, tal cual. Y entonces, cuando este rey está preso, en el imperio ahí en España, dicen, ah, bueno, pero entonces si no está el rey, ¿qué hacemos? ¿Quién nos manda ahora?
¿Quién nos manda?
Y entonces aparecen estas palabras que también escuchamos mucho nosotros acá, que son las juntas.
Sí.
Que es que la gente que vivía en esos lugares, la gente también de poder, porque no era todos y todas.
No un esclavo.
No un esclavo, no la gente pobre, era la gente que tenía mucho dinero y mucho poder, se empieza a juntar para decir, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién nos va a mandar? ¿A quién vamos a obedecer?
Sí.
Y eso con el tiempo, mucho, mucho tiempo, con estas personas que viajaban en barco de un lado para el otro, llega esa noticia acá.
Sí, porque me quedé pensando que en un momento dice el historiador gente de bien, y gente de bien era gente de plata.
Gente de bien, claro, ¿no? De buena, en ese momento no era que si eras bueno o eras malo, sino la gente con poder. Gente de la elite que habíamos dicho el otro día, ¿no? Que tenía mucho poder político de las decisiones que tomaba y mucho poder de dinero o de estos metales preciosos que decíamos.
La elite.
Bueno, llega esa noticia acá,
sí,
a toda esta zona,
sí,
y la gente empieza a decir, bueno, sí, ¿qué vamos a seguir? ¿Cumpliendo lo que nos dice el
rey preso,
el virrey?
Sí.
Si el rey está preso.
Claro.
Entonces, no. Empezaron a decidir juntarse. En estas juntas, primero hicieron una asamblea. ¿Qué es una asamblea?
Yo sé que en el barrio cuando pasa algo y se juntan como para discutir, che, ¿qué hacemos? Así.
Muy bien, es una reunión de mucha gente.
Claro.
En este caso de toda esta gente que veníamos diciendo que tenía mucho poder. Y que se juntaron a charlar y a hablar y a discutir, bueno, ¿qué hacemos ahora?
No podía entrar cualquiera a la asamblea.
No podía entrar cualquiera, así es. Entonces se ponen a discutir, a pensar, bueno, ¿a quién le vamos a obedecer? ¿A quién vamos a obedecer? Y se decide. En un momento el virrey dice, bueno, yo quiero ser parte de esta nueva junta.
Sí, sí, porque se quedaba sin nada.
Claro,
pobre.
Porque se quedaba sin poder. Claro. Pensaría, ¿qué pasa ahora acá conmigo?
Claro.
Había gente que quería que esté el virrey Cisneros y había gente que no. Uh-huh. Y bueno, eran más los que no querían. Entonces ese virrey ya no tenía poder acá y se conformó la primera junta con personas de este lugar.
Chau Cisneros,
la primera junta, exactamente.
Bueno, te voy a decir una cosa hablando de revolución, porque ves que era un poco limpiar o mover todo.
Así,
y se movió Cisneros. Y entonces los chicos tienen una idea de lo que es una revolución y también qué es el cabildo. Después te quiero preguntar sobre esto.
A ver,
esto.
Dale.
Ay, me lo olvidé.
¿Qué revolución?
Ay, no me acuerdo.
Un tratado de paz.
De pasto, dije. Cuando algo cambia de golpe.
Era donde estaban los reyes y todo eso, lo más importante.
¿El cabildo?
El cabildo
era...
Título de la revolución el 25 de mayo.
Se reunía la gente para discutir.
Donde hacían las reuniones, me parece.
Hacían las reuniones y también había presos a veces.
Pero, ¿una revolución es solamente lo que pasaba en esa época o puede haber revoluciones en estas épocas?
Puede haber revoluciones en estas épocas, obvio. Y demás, hubo un montón de revoluciones a lo largo de la historia en un montón de lugares de nuestro planeta,
claro,
del mundo. Lo que sí es importante, si bien es como vos decís y como los chicos estuvieron diciendo, es un cambio enorme, gigante, muy importante.
Sí.
No pasa de un día para el otro. Hay un montón de cosas que pasan antes,
se
que van
prepara.
Pasando, claro, que hay gente que empieza a estar en descontento, entonces si a mí lo que me molesta, bueno, yo te lo comento a vos,
claro,
lo charlamos, otro habla con otro, y se va como armando durante mucho tiempo hasta que llega un momento en que, bueno, ya no se aguanta más y sucede ese cambio,
claro,
tan enorme. Pero antes sucedieron un montón de otras cosas.
Marti, el historiador hablaba de cabildo abierto.
Sí.
¿Eso tiene algo que ver con el cabildo que vemos en la Plaza de Mayo, ese blanco?
Así es. Se llamó cabildo abierto porque en ese momento, o sea, ahí era la municipalidad, que es la municipalidad del lugar en el que estaban trabajando estas personas que tomaban decisiones sobre cómo era la vida en este lugar.
Sí, como la intendencia.
Claro, exactamente. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa cuando sucede esto de que, bueno, el rey está preso, ¿qué hacemos con el virrey? ¿Sabes qué? Vamos todos al cabildo y lo decidimos. ¿Vamos todos?
No, la élite.
Exacto, la élite. Entonces, cabildo abierto se dice porque, bueno, se abrió un poquito.
Claro, casi abierto.
Un poquito más de gente había discutiendo y pensando qué iba a pasar ahí. Pero mirá, sí, vos, es ese cabildo que vemos ahí.
Y ahora es solo un lugar para visitar, qué pena, porque podríamos hacer asambleas en ese cabildo.
Y
qué
estaría
lindo,
buenísimo. Bueno, pero bueno, se lo
otro
ve como
día
un lugar
te hago
histórico.
La revolución. Muy Dale. Bien. Bueno, pero Zamba también habrá sobre el cabildo. Habla sobre el cabildo.
A
fíjate.
Ver.
Buen día.
Buen día. ¿A dónde creen que van, niños?
Venimos de excursión al cabildo. Soy Zamba de Clorinda, provincia de Formosa. Y ella es niña y está conmigo. ¿Con permiso?
No pueden entrar menores, ni mujeres, ni castas.
¿Qué es castas?
Nos llaman castas a los que no somos blancos. Los negros, los zambos, mezcla de negros e indios, los pardos, mezcla de negros y blancos, los indígenas y los mestizos, mezcla de indios y blancos. Tampoco pueden entrar al cabildo las mujeres ni los niños. Solo los blancos tienen derecho a participar del cabildo. Por eso, nosotros no vamos a poder entrar.
Ah, encima la élite eran todos, como se dice, blancos.
Exacto, todos con la piel clarita. No, pues ni siquiera la gente que se dice blanca es blanca como un papel, ¿te imaginas?
Es como una revolución de élite,
sí,
no es una revolución del pueblo.
Tal cual, sí. O sea, las decisiones más importantes las tomaban estas personas que en ese momento se hablaba de blancos, como también se hablaba de negros o de indios.
Sí.
Viste que nosotros habíamos hablado que no decimos más indios, que decimos pueblos originarios.
Sí.
Pero en ese momento se hablaba de indios. Entonces, estos días sí podemos nosotras decir indios porque estamos hablando de esas personas como se nombraban en ese momento.
Bueno, estaba pensando que también a veces para llegar a determinadas cosas, por supuesto que hay cosas que no esperan y los esclavos seguramente la pasarían muy mal, como pasa con la pobreza que no puede esperar y que es una urgencia. Pero pienso que a veces hay etapas para las cosas y que quizás esa élite decidiendo, al ser más gente que Cisneros solo o que el rey de España, era como un principio de ver cómo hacemos para que valgan nuestros derechos. No era del todo, no se consiguieron del todo, pero quizás fue el comienzo de,
ahí
bueno,
empezó,
capaz un día.
Exactamente, como se abrió la posibilidad,
claro,
a que después a lo largo de la historia se puedan luchar por nuevos derechos.
Está bueno que se haga más rápido, lo cierto, por eso que decimos,
sí,
de las urgencias. Pero vos sabés que el historiador Gabriel Miglio nos cuenta otra cosita de por qué hubo una revolución.
En el periodo anterior a la revolución había reclamos y conflictos. La élite criolla se quejaba de que los españoles obtenían los mejores cargos y a la vez que tenían mayores privilegios comerciales. Por otra parte, enfrentaban una presión cada vez mayor de la corona española, que desde el siglo XVIII controlaba más sus territorios y cobraba más impuestos. A la vez estaba la presión de Inglaterra por obtener el comercio libre, algo que también tenía partidarios entre los americanos, porque, por ejemplo, los estancieros de Buenos Aires querían una medida de ese tipo, aunque no tenían el poder para imponerlo. El tema es que todos estos problemas existían, pero ninguno llevó a la revolución. Ni tampoco otros conflictos que había en la época, como por ejemplo el hecho de que los indígenas estuvieran sometidos en todo el continente,
que los esclavos no tuvieran libertad, o que todo aquel que no tuviera la piel blanca estuviera condenado legalmente a una posición social inferior. La revolución no viene de estos conflictos, sino de lo que pasa en España, en la capital del imperio. Solo así podemos entender que, en lugares donde no hubo ningún acuerdo previo ni ninguna comunicación previa, hubiera habido revoluciones cuando se enteraron de la caída del poder central allá, en España.
Bueno, esto, los blancos, las castas.
¿Viste? Las castas. Bueno, esto es algo muy particular de esta época, ¿no? Donde había grupos de personas que, por distintas características de lo que veíamos, del color de piel, se podían juntar con otras o no. Estaba muy separado, ¿no? Mirá. Los blancos eran los que tenían más poder y los que tomaban las decisiones más importantes.
¿Y por qué? ¿Basado en qué eso?
Y basado en ideas de esa época.
¿Esto era lo que decíamos de prejuicios?
De los prejuicios, tal cual. Y que además, si nosotros pensamos, en realidad en nuestra tierra, en todo este territorio, había pueblos originarios.
Claro.
Había gente de piel blanca. Uh-huh. En realidad la gente de piel blanca era toda gente que venía de Europa.
Claro,
donde
italianos,
estaba ese rey,
España.
Donde estaban esos reyes que claro. Después nos mandaban acá.
Sí.
Por eso también se tenía esa idea de que la gente de piel blanca era más inteligente, tenía más poder, estaba más capacitada para tomar esas decisiones.
Porque venían de ese mundo de los reyes.
Y porque eran superiores, claro. Y venían acá a enseñarle a los indios y a los negros a cómo se vivía bien.
Mira vos.
¿No?
Sí.
Entonces teníamos a los negros que eran los que estaban más abajo, eran esclavos, o sea, sí. Eran cosas, se compraban, se vendían, se maltrataban.
Uh-huh.
También estaban los indios, la gente de los pueblos originarios, que también eran muy maltratados.
Sí.
Y después había un montón de mezclas, por ejemplo, viste que decían los zambos, que son los hijos de personas negras con personas de los pueblos originarios, los mestizos, que eran los hijos de la gente blanca, con la gente india o de los pueblos originarios.
¿Pero cómo? ¿Eso ¿Viste? Podía pasar?
Y sí, podía pasar.
Y el amor
Entonces,
es así.
El amor es así. Entonces había como muchas mezclas y mucho nombre para cada persona porque claro. Era muy importante saber hijo de quién eras en ese momento. No
claro.
Daba lo mismo.
Entiendo. Qué miedo.
¿Viste?
Y yo te digo una cosa. No quiero cantar victoria porque la verdad que por estas épocas, como venimos hablando desde hace rato, algunas de esas cosas, no a ese nivel, pero todavía pasan. Alguna de esas sensaciones que escuchamos de, por ejemplo, la frase trabaja como un negro. ¿Qué es eso?
Y bueno, esa frase viene de estas épocas, ¿no? Porque ¿quiénes eran los negros? Los esclavos.
Claro.
Los que estaban trabajando todo el día, todo el tiempo sin poder parar.
Claro, pero no nos gusta eso que
no,
sea así.
No.
Y entonces hay que prestar atención. A veces decimos cosas que están dichas así, re comunes, y no pensamos de qué se trata.
Claro, pero ahora podemos saber de dónde viene esa frase y pensar si la queremos decir o no.
Claro,
¿no?
Totalmente de acuerdo. Y atención, porque la pelea por los derechos, esto de lo que venimos hablando, de pelear, bueno, algunos con más demora, otros con menos demora, otros van encontrando el momento, pero la pelea por los derechos es algo que se da todo el tiempo y, como estamos diciendo, todavía se da hoy con distintos tipos de reclamos. No se da con el reclamo de los esclavos, pero se da con el reclamo de otro tipo de derechos. Queremos educación pública, queremos, no sé, en muchos países se da, por
sí,
decir,
es cierto.
No queremos represión policial, queremos que a las mujeres se nos respete como corresponde. Bueno, todas esas cosas. Y el año pasado en Chile, por ejemplo, acá nomás, hubo protestas con miles y miles que salieron a las calles por mucho de esto, o por todo esto, si querés, de lo que estamos hablando. Y ahí surgió esta canción que se parece un poco a lo que pasó en la Revolución de Mayo. Se llama El Derecho a Vivir en Paz.
El derecho de vivir sin miedo en nuestro país.
En conciencia y unidad con toda la humanidad.
Ningún cañón borrará el surco de la hermandad. El derecho de vivir en paz, con respeto y libertad. Que funde todo.
desigualdad.
¡Sentimiento!
¡Déjale!
¡Un poquitito más fuerte!
Los estudiantes no lo dejarán dormir si usted no los deja soñar.
Nuestra canción
es fuerte.